Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Un programa que, como siempre decimos, está hecho para que usted enriquezca su propio conocimiento y pueda llegar a las conclusiones que usted desee y que usted crean que sean las mejores. Primero que todo, antes de comenzar, bueno, pues después de estas vacaciones, unas vacaciones que he tomado, quiero agradecerle a Ricardo Quintana, mi colega de Radio y Televisión Martí, acá en la redacción de noticias, agradecerle la sustitución del programa. Estuvo durante pues una semana y media con nosotros o con ustedes, tratando de llevarles el programa Las Noticias como son. Y yo creo que, bueno, pues el objetivo estuvo cumplido, muchísimas informaciones, así que vuelvo a agradecerle a Ricardo Quintana por haberme sustituido en estos días que estuve de vacaciones. Y por supuesto, bueno, pues dicho esto, comenzamos entonces ya con las noticias del día de hoy, con esta tertulia que siempre hacemos comenzando la semana para, de alguna manera, hablar de lo que sucedió y al mismo tiempo un poco que proyectar lo que va a ser la semana en cuanto a noticias. Para eso me acompaña aquí en los estudios Joandy Castañeda. Joandy, gracias por acompañarnos.
No, siempre un placer estar aquí los lunes, vaya, uno de los días favoritos de la semana.
Sí, señor, porque durante el fin de semana pasan muchas cosas y hay noticias y algunas noticias hasta curiosas, ¿no? Que con esa vamos a comenzar hoy, pero se las vamos a dejar ahí. Saludamos desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, allá en la isla, en Cuba. Saludos, Alberto.
Hola, un saludo para ti, Amado, y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los oyentes que nos están escuchando.
Muy bien, y yo te decía que habían algunas noticias que eran curiosas, y fíjense en qué curioso. Aquí tengo la información, está en las agencias de cable, está por supuesto en todos los periódicos, etcétera. Y lo cierto es que en Cuba marchan contra el maltrato animal en manifestación pública con carteles permitidas por el Estado. En otras palabras, se pidió permiso y el gobierno cubano autorizó a una marcha pública con carteles en defensa del derecho de los animales, sobre todo los perros, el derecho de los perros. Incluso gritaban, ¿no?, vociferaban los manifestantes, ley sí, maltrato no. Es decir, ¿por qué ley sí, maltrato no? Porque como todos conocen, se aprobó, ya está en la nueva constitución cubana, y esta nueva constitución ahora hay que comenzar a legislar para su entrada en funcionamiento. Esa legislación es la que están aprovechando estos manifestantes para pedir el derecho de los perros, de los animales en sentido general, pero sobre todo los perros. No hay una ley en Cuba que defienda a los perros. Me parece excelente que el derecho de los animales se respete, pero en Cuba hay otros derechos que respetar. Y me gustaría comenzar, vamos a comenzar por la isla con Alberto Méndez Castelló. Cuando usted vio en la televisión Alberto Méndez y leyó en los periódicos cubanos esta marcha en defensa del derecho de los perros, ¿fue más allá? ¿Pensó en algo más?
Sí, mira, Amado, como tú bien decías, es admirable que, pues, está muy bien que se legisle una ley sobre la protección de los animales todos, ¿no? No sobre los perros, sino también incluso sobre las abejas, que acá en Cuba las están diezmando con las fumigaciones estas que están haciendo para proteger los cultivos, pues están matando estos animalitos que también hay que proteger y es muy valioso son. Pero mira, cuando acá en Cuba, en un país que no se respetan los derechos humanos básicos, digamos los elementales, usted ve una manifestación de este tipo y uno se pregunta por qué, digamos, que los ciudadanos cubanos, además de preocuparse por los perros y los caballos y demás, no se preocupan por sí mismos y se unen y hacen una manifestación, sea, digamos, que autorizada por el gobierno o no, digamos que la desobediencia civil es lícita, ¿no? Y no estoy haciendo ninguna apología del delito ni nada por el estilo, ni estoy convocando a ninguna manifestación, pero sí le estoy pidiendo a los cubanos que en su fuero interno, en su conciencia, se respeten a sí mismos y de la misma forma que quieren respetar los derechos de los animales, pues bueno, que respeten los derechos humanos de las personas.
Me parece interesante, Alberto, el planteamiento tuyo, porque esto es una manifestación de manera independiente. Creo que en décadas, no recuerdo una manifestación independiente, o sea, que no sea convocada por el gobierno, que se pide un permiso y se permita, más allá de las cuestiones de Mariela Castro y el CNSEX, que eso es otro, eso es punto y aparte. Pero bueno, este tipo de manifestación me parece muy bien. Terminó en el cementerio de Colón, en la tumba de una americana, Ryder.
Janet Ryder.
Janet Ryder, que está enterrada ahí, murió en la década del 30, y la anécdota dice que el perro de ella fue y se acostó al lado de la tumba hasta fallecer también ahí al lado de la tumba. Entonces terminó con esta simbología en la tumba del cementerio de Colón. No sé, pero ¿te parece que es un avance realmente, como muchos han considerado, que se produzca esta manifestación pública autorizada por el gobierno?
Bueno, hoy le toca hacer el escéptico a mí, otras veces más, Michel, ¿no? Voy a hacer, a mí me parece que también simbólico es esta supuesta apertura de la marcha independiente, porque para mí y para muchos cibernautas es la mano de la dictadura, del Estado, está detrás de toda la organización también de la marcha. Primero, porque el último trabajo que tuvo antes de venir de Cuba fue en Publicitur. Uh-huh. Las únicas imprentas que hay en La Habana es precisamente la imprenta de Publicitur, que pertenece al Ministerio de Turismo bajo la égida de Gaesa, de Gaviota. Uh-huh. De los militares, porque es Marrero que es militar. Y está la imprenta del DOR, del Departamento de Orientación Ideológica. Entonces, a no ser que alguien tenga el suficiente altruismo y dinero para muchas de estas pancartas que veíamos en las imágenes, que no son de fabricación casera, sino que están impresas, ya te da la medida, al menos para mí, una impresión, y vuelvo a decir, siempre esto es de lo que uno ve o de lo que uno consume desde afuera, de que la mano de las autoridades está aquí como para dar a lo mejor una imagen o una idea de que se está viviendo una especie de apertura. De hecho, hay un reportaje hoy en el sitio independiente Cubanet donde dicen que a Luz Escobar, periodista del diario 14 y medio, un día antes de la manifestación se le acercó un agente de la seguridad y le dijo, si vas a la manifestación, entonces vas a ser arrestada. Entonces, no es tan libre como la pintan. Yo considero también de que si fuera independiente, y si lo es, o al menos que un grupo de personas, que no todas tienen que estar ligadas a las autoridades. Cuando yo digo que las manos de las autoridades están metidas adentro, no quiere decir que todas las personas que marcharon son de las autoridades. Claro. El hecho de que los cubanos se puedan unir a marchar, y si se hiciera se creara la costumbre o el antecedente que por cualquier cosa que te molesta el cubano puede salir a protestar, viviéramos una cosa distinta. Ahora, la misma consigna de ley sí, maltrato no, si lo hubiesen hecho previo a la Constitución, estuviéramos viviendo una cosa distinta ahora.
Claro, de todas maneras, dos cosas, Joandri. Primero, me han comentado que hay imprentas privadas, que gente que tienen imprentas, y vamos a asumir que pudieron hacer los carteles que llevaron por la calle, los vieron, bueno, o sea, están en la fotografía, en las imágenes, etcétera, se ven esos carteles. Vamos a asumir eso. Ahora, yo creo que donde está la mano del gobierno no es dentro de los manifestantes, sino yo creo que es en la permisibilidad, o sea, permitir que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera blanquea la imagen del gobierno. Incluso ya salió ahí declaraciones hasta de Silvio Rodríguez, sí, diciendo que esto es, que se puede hacer cosas.
Pero a mí me parece, Amado, disculpa, a mí me parece sospechoso de que todos los medios de prensa que he visto, o sea, la Agencia Francesa de Noticias, EFE, otros, las personas que hablaron frente a cámara de la prensa internacional son los mismos. Silvio Rodríguez, que ha sido un vocero del régimen, estudiantes de comunicación social, o sea que estaba al menos designado a dedo, me parece a mí, porque es mucha casualidad que dentro de tantos manifestantes no haya una persona de pueblo, un cubano de a pie que andara con su mascota que pudiera decir algo. Entonces todo era muy marcado, con las mismas consignas, o sea, era como llevar o extrapolar la clásica marcha del pueblo combatiente, y para las personas que estén en radio estoy haciendo muchas comillas con los dedos, ese formato que ha acompañado a la dictadura durante 60 años, transportarlo a un acto civil en favor de los animales.
Le voy a preguntar a Alberto Méndez, y quiero ya pasar a una próxima noticia, que yo creo que hasta cierto punto tiene algo que ver con esto, ¿no? Con este tipo de noticias suaves, noticias light o actividades light, suaves, ¿no? Alberto, ¿no pudiera interpretarse esto como quizás no en defensa de los derechos humanos, no en defensa de la libertad de los presos políticos, pero no puede interpretarse que se haya organizado de manera independiente, se haya pedido el permiso, se esté haciendo como un desarrollo de cierto sector de la sociedad civil cubana. Quiero ver el vaso medio lleno, te lo pregunto a ti.
Mira, chico, eso yo no sé, soy un poco escéptico en este sentido, también como decía el colega, por una situación sencilla. Mira, aquí vamos a hablar ahora de caballos y de personas. Un binomio, los cocheros. Uh-huh. Chicos, cuando los cocheros tienen algún malestar y quieren manifestarse, tú ves que ellos se reúnen en grupos. Acá en Puerto Padre, en Las Tunas, sucede eso. En Bayamo, en todos los lugares, 15, 20, 30 de ellos, pues una hilera de coches, y van a, digamos, que hacer sus reclamaciones al claro. llamado poder popular. Pero entonces usted está mirando que detrás de la reclamación esa está la policía política presionando a los cocheros. Entonces me parece extraño que se defienda a los caballos, a los animales en todo por extensión, y no pasa nada. Y entonces, ¿cómo es posible que se reprime a los cocheros? Hay algo sonando raro ahí, ¿no?
Como que no suena bien la lista como el billete, diría un cubano. De todas maneras, a mí me resultaría interesante que haya algún grupo de la sociedad civil cubana que quiera pedir una manifestación, que quiera organizar una manifestación pública, que se puedan llevar carteles y que pida el permiso, a ver qué pasa.
No, y yo quisiera creer, y ojalá suceda, que entonces con las nuevas vías de comunicación alternativas, como lo son los celulares, los chats, logren convocarse o reunirse personas más allá de que lo diga la televisión estatal o la radio estatal, que existan los mecanismos y que Cuba, los cubanos puedan sentirse que se están llamando unos a otros. Ahora, ojalá pase.
Todavía la internet es muy cara. Sí. Dentro de Cuba. Sí, y la internet en los teléfonos demasiado cara todavía. De todas maneras, hay otra nota, la tengo aquí, que tiene algo que ver un poco con esto, lo decía hace un rato, Light. Y es esto que se produce, esta comida, este almuerzo, le han llamado Le Dîner en Blanc, o sea, la comida en blanco. 500 invitados en los jardines del Hotel Nacional de La Habana. Quien lo conozca saben que son preciosos esos jardines ahí en la vista ahí de la entrada de la calle 23, ahí en la que se ve el malecón. 500 invitados de distintos países. La idea es de un francés que lo comenzó a hacer en Francia en el año 1988. Repito, Le Dîner en Blanc, la comida en blanco. Todos vestidos de blanco, sentados en mesas con manteles blancos, las sillas forradas de blanco, todo absolutamente blanco. Algunas personas llevan sus comidas, degustaron platos cubanos y pues ha sido todo un éxito. Pero el contraste es que cuando usted analiza la noticia, detrás de todo esta pulcritud del blanco, se está asomando un periodo especial dentro de Cuba. Y yo, esta es la isla de los contrastes. No sé cómo la ve Alberto Méndez cuando se puede ver estas imágenes de blanco, todos comiendo blanco, vistiendo blanco, degustando platos cubanos. ¿Qué te parece, Alberto Méndez, para ti que vives allá en Las Tunas?
Bueno, chico, mira, quizás mi comentario sea un poco ácido, ¿no?
No, pero blanco, ¿verdad? Un comentario para nada blanco.
Bueno, no es blanco, porque si estas personas vienen acá a hacer esa cena en blanco, pues bueno, mira, pues para darle un buen tono a La Habana, hubieran invitado a las damas de blanco, que su atuendo es blanco también, y sencillamente ellas que están proscritas, que no pueden reunirse, no ir a la iglesia sencillamente, pues mira, hubieran estado muy bien en esa cena, hubieran quedado muy bien, porque según tengo entendido, estas personas dicen que no, que ellos son algo así como apolíticos, que en nada funciona la política, y entonces ahí está mi escepticismo, porque mira, o acá en Cuba ahora hay, como tú dices, un acercamiento al llamado periodo especial, que de especial no tiene nada, porque sencillamente es una crisis, una crisis socioeconómica terrible, donde la gente tiene muy poco que llevar a la mesa, donde la gente vive en cola para tratar de hacer una cena medianamente válida. Y entonces, pues muchas veces se quedan en expectativa porque la cola es tan prolongada y los alimentos tan escasos que no lo consiguen. Entonces, venir a hacer esta cena blanca en el Hotel Nacional de La Habana, que como tú bien lo dices, es una instalación hotelera emblemática, no solo de esta época, sino de épocas pasadas en Cuba. Y entonces, bueno, digamos que suena un poco incongruente con la realidad cubana. ¿Cuál es la realidad cubana? La de escasez, la de necesidad política, la de necesidad, digamos, socioeconómica en todos los sentidos. Y bueno, una cena blanca en este, digamos, que escenario, pues no se ve bien. Es mi criterio muy personal. Quizás otros no concuerden conmigo, pero me parece que ir a bailar a un cementerio no es acorde, ¿no?
François Pasquier, o Pasquier, no sé pronunciarlo en francés, François Pasquier es el hombre que lo comenzó hace 1988 y dijo: he matado tres pájaros de un tiro, lucir elegante, probar buena comida y visitar Cuba.
O sea, sí. Estaba programada para noviembre del 2018, del año pasado, y hubo que cancelarla porque fueron renunciando a asistir muchos, sobre todo de los que viven acá en Estados Unidos. El 80% son ciudadanos norteamericanos que fueron a este evento. Que como tú lo decías, como también decían, es un contraste brutal, sí, entre sí. Y sobre todo en el lugar, porque desde que para las personas que no lo conocen y para aquellos que lo conocen también, tenemos que recordar que esos jardines del Hotel Nacional,
preciosos,
justo cuando caen en la fuente ya estás en el malecón, a menos de 5 metros de distancia de donde estaba toda esta fastuosidad de blanco. Había a lo mejor una madre que estaba pidiendo limosnas a un turista para alimentar a su hijo, o habían niñas menores de edad que se están prostituyendo, o 5 personas que estaban esperando, digamos, cualquiera de las guaguas P1, P2, P3, que pasan por 23, demorándose horas para llegar a la casa porque no hay transporte público. Y como tú decías, Cuba está a las puertas de un periodo especial similar o incluso peor, porque no sabemos cómo va a ser, a la de principio de los 90. De hecho, también un informe, y siempre cito a la fuente, del periódico 14 y medio, dice que el Estado bajo una directiva donde se le prohíbe a los periodistas de la isla y a los funcionarios mencionar periodo especial. O sea, periodo especial está prohibido del léxico que se puede emplear oficialmente, para no despertar aún más todo este miedo que están viviendo los cubanos del fantasma de una época terrible, de extrema escasez, de pobreza, de desabastecimiento, y a eso súmale entonces la falta y la ausencia de libertades políticas, sociales y
claro,
elementales.
Tú hablabas de una madre pidiendo dinero. Yo creo que esos contrastes existen en el mundo entero. Estuve de vacaciones en España y me encontré muchos mendigos, mujeres pidiendo, hombres pidiendo, gente durmiendo en la calle. Eso es el contraste que existe. Ahora, donde está la diferencia, y así lo veo yo al menos, es que en Cuba no hay libertades de derechos humanos, no hay libertades sociales. El hombre no tiene la libertad de crecer, y ese es el punto. El contraste existe en el mundo entero, y hay personas más desafortunadas que van a la calle como mendigo, otros que ganan menos, otros que logran estudiar. Ese contraste existe, pero el problema es que en Cuba el gobierno, la constitución, las leyes del país le prohíbe al ciudadano crecer. Por lo tanto, entonces ya no es igual, ya la claro, cuestión no es equitativa. O sea, hay personas que pueden crecer porque políticamente lo pueden hacer, otros que no están de acuerdo políticamente y no pueden crecer aunque tengan el talento. No. Es la gran diferencia que hay en Cuba con otros países, por supuesto, donde también existen los pobres.
No, está claro, y estoy de acuerdo contigo. Y el contraste se agrava también porque cualquier persona, profesional o no, aunque quiera espontáneamente y voluntariamente asistir a esta cena, porque le gusta vestirse de blanco y cenar, no tiene la capacidad para asistir al precio que costaban los paquetes o en una instalación como el Hotel Nacional, cuando el salario promedio y el de un profesional ronda los $30.
O, por ejemplo, volviendo a la noticia anterior, Luz Escobar, la periodista de 14 y medio, quiso ir a reportar la marcha a favor de los animales. Y le dijeron, si vas, te metemos preso.
Claro, igual sucede aquí. El Hotel Nacional de Cuba es uno de los más caros.
Además, esto era por invitación.
Aquí
no puede entrar cualquiera.
Claro, no, y tenías que escoger uno de los menús, y el lugar se mantuvo en secreto hasta último minuto.
Sí,
y bla, bla, bla. O sea, siempre la...
Alberto, nos vamos, no sé si quieres aportar algo, pero tengo un tema sumamente interesante, y es un tema sin dudas que va a seguir siendo noticia durante la semana, porque como se dice en noticia, o sea, en el argot noticioso, es un tema que está en progreso, una noticia que está en progreso, y es Venezuela. Hubo una gran marcha, Alberto, una gran marcha el sábado, habló Guaidó. Vamos a, si nuestro director nos poncha unos segundos, lo que dijo el presidente encargado de Venezuela.
Y todos calles a la fase definitiva del cese de la usurpación.
Eso me parece sumamente importante. Todos a las calles para el cese de la usurpación. Y efectivamente, está hablando incluso de algunos comandos de movilización. Le llamó unos comandos en todo el territorio. Dice que ya hay 2.000 comandos en todo el país que son encargados de mover la gente a la calle, de mantener la gente en la calle. La manifestación multitudinaria del sábado, en esta se convoca para otra ahora durante esta semana. El mundo entero, yo creo que se está moviendo, incluso en el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, le dijo a la Unión Europea que todo estaba lento, que había que acelerar la situación del apoyo a Guaidó para remover del poder a Nicolás Maduro, al presidente usurpador. Alberto Méndez, en todo esto, ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que su país tiene las puertas abiertas para una mediación. ¿Mediar en qué? Te pregunto, Alberto Méndez.
Mira, yo creo que el caso de México es sintomático, y no de ahora, sino desde hace muchos años. Se decía que no, que México sencillamente era el único país que no había roto relaciones con Cuba. Uh-huh. No, México no había roto relaciones con Cuba porque sencillamente Estados Unidos le pidió que se mantuviera ahí, ¿no? O como digamos, el interlocutor en esta distancia que había. Y ahora este señor, pues bueno, quiere, digamos, que prolongar esa cuerda de mantener una conversación con el régimen de Nicolás Maduro, que yo creo que no tiene nada que decir, y quienes sí tienen que decir, como bien tú decías y como ya se está diciendo, es el pueblo venezolano. Ahí el régimen de Maduro va a estar hasta que los venezolanos se dispongan a eliminar eso, hasta que no salgan a la calle todo, como ha dicho Guaidó ahora, pues va a estar ahí, porque no creo que Venezuela ni ningún país del mundo tenga tanto ejército, ni tenga tantas cárceles, ni tenga tanto poder de represión como para parar a una nación toda cuando se dispone a conseguir su libertad, ¿no?
Claro, hay que decir también que al mismo tiempo que Guaidó convocó esta manifestación pública, también Maduro convocó a la parte de él, y es la digamos, lo que se hace, lo usual en este momento. El oficialismo, la oposición convoca, el oficialismo contraconvoca, y lo está haciendo.
Sí, pero mira, Amado, ¿sí? Déjame decirte algo. Mira, ¿cuándo es que funciona realmente el movimiento de masa? Cuando no funciona, digamos, que por esa convocación oficial, ni por esa convocatoria oficial, sino porque interioriza en sí mismo cada persona, cada ciudadano que debe hacerlo, porque sencillamente ya esto no va más. Y entonces sencillamente por sí digan, vamos allá y lo vamos a hacer. Porque de manifestaciones estamos llenas acá en Cuba, por ejemplo, que trasladaban a las personas o las trasladaban cuando tenían mucho combustible para las llamadas tribunas abiertas, las llevaban de un lugar a otro, de una provincia a otra. Y eso es lo que ha hecho Maduro también ahora. Pero otra cosa va a suceder cuando las personas por sí mismos digan, vamos allá.
¿Se ha alargado mucho la situación de Venezuela?
Sí. Yo creo que más de lo que yo esperaba. Y esto yo le llamo, y es un término que me gusta usar, a Maduro está apostando a la política de desgaste.
Por supuesto, desde el principio.
Sucedió cuando la manifestación de los jóvenes, no esta, la anterior, cuando murieron tantos jóvenes, que él apuesta a que pierdan la fuerza, pierdan la organización, matarte con hambre, matarte con represión, matarte con lo otro.
No, apuesta a que periodistas digan lo que yo dije ahora.
Sí.
¿Se ha demorado mucho?
Sí, no, y el error sería si la oposición, digamos, aceptara una mediación de Obrador o de cualquiera, porque sería darle tiempo, darle oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. Porque si vamos a conversar, yo siempre he sido partidario de que con las dictaduras no se negocia. Uh-huh. Y yo creo que, y estoy de acuerdo, que el pueblo de Venezuela tiene en sus manos no cansarse, seguir presionando, seguir ganando apoyo internacional, y tratar de ellos mismos ser protagonistas de derrocar el régimen.
Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, desde Las Tunas. Un placer de ver haberte tenido en el programa en estos temas que se están moviendo ahora dentro de la isla. Y a ti, Yoandri, bueno, pues nada, muchísimas gracias por tertuliar.
Por tertuliar los lunes.
Los lunes acá en Las Noticias Como Son. Igualmente a todos ustedes, los que nos han visto por televisión, los que nos escuchan por radio, muchísimas gracias por la sintonía. Ojalá